Este lunes, Álvaro Nil ha pasado su primera noche en casa tras 13 años lejos de España. Seguramente su nombre no te suene, pero estoy convencida de que hoy, mañana o a lo largo de las próximas semanas vas a saber cosas sobre él en los medios de comunicación. Y desde luego que su historia lo merece. Álvaro, más conocido como el Bici Clown, se ha tirado más de una década subido a su bici, recorriendo el mundo y haciendo felices a miles de niños con su show de mimo payaso. En estos 13 años ha hecho más de 200.000 kilómetros que le han llevado a visitar 115 países. Para desplazarse ha usado su bicicleta. Bueno, no una, sino cuatro, porque claro, en estos años sin con tanto uso, pues se iban desgastando. A pesar de que afirma ser tremendamente feliz, Álvaro ha decidido terminar ya con esta aventura, lo ha hecho este fin de semana. Este asturiano llegaba ayer domingo a Oviedo, donde un centenar de personas, entre familiares y amigos, le estaban esperando para darle la bienvenida. Era mucho tiempo sin verle. Ahora reconoce que no sabe muy bien qué va a ser de su futuro, aunque tampoco le preocupa demasiado, ¿eh? Explica que en todo este tiempo la propia vida le ha ido diciendo lo que tenía que hacer y sabe pues que no va a ser distinto. De momento lo único que ha pensado es comenzar a escribir un nuevo libro donde seguro recogerá las aventuras que ha vivido en estos 13 años de viaje. Uno tiene que ser muy valiente para renunciar a su vida como oficial de notarías en Madrid, que era el caso de Álvaro, y lanzarse a un futuro incierto, coger la bici, recorrer el mundo, ganarse la vida como payaso para divertir a los niños. Pero este era su sueño y decidió dejarlo todo por cumplirlo. Álvaro afirma que nunca se ha arrepentido y nosotros brindamos por eso, por los que sueñan y también por los que trabajan para alcanzar la vida que desean. Son las 4 y 7 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este lunes, es ya 20 de noviembre del año 2017. Y como te habrás dado cuenta, hoy Pulpo no ha podido estar poniendo las calles porque este domingo, ayer, animaba el Maratón de Valencia, Fundación Trinidad Alfonso. En esta profesión, ya sabéis, la voz lo es todo y un esfuerzo así pues necesita descanso. Esperemos que mañana, yo estoy segura de que sí, esté como nuevo con nosotros. Mientras, el resto del equipo, pues que hemos hecho venir aquí para acompañar una noche más a los ponedores de calles. No os dejamos solos nunca. Y aquí nos tienes, madrugadores, como somos nosotros, a las 4 y 8 de la mañana. ¿Qué os vamos a contar? Pues voy a saludar para ello a Roberto Pablo, que si le presionamos un poquito yo creo que seguro nos hace un pequeño avance. ¿Qué tal? Muy buenos días, Roberto.
Buenos días. Yo soy muy fácil, o sea, que ya sabes que no hay ni que presionar. Soy uno de los tentáculos del Pulpo, en cierto modo. Está aquí también, siempre representado por todo el equipo. Pues yo estoy aquí.
¿Qué tal el madrugón?
Bien, bien. A mí es que me lo recomendó el médico. Me dijo, oye, o sea,
estaba fenomenal para la piel.
Hasta, mira, he tenido que venir medio en avión porque aún estaban puestas las calles y ha sido llegar aquí. Digo, mira, si es que ya las hemos dejado ahí puestecitas y seguimos con ellos, sí. Bueno, ¿qué quieres que te haga ya el adelanto? Te voy vamos haciendo el avance. Pues mira, vamos a disfrutar un montón durante esta primera hora y la siguiente. Lo primero que vamos a hacer es conocer un estudio sobre el uso del coche autónomo. Al parecer los jóvenes apuestan por este tipo de vehículos. No me extraña, cada día somos un poquito más cómodos, más vagos. Sí, más vagos. Esa era la palabra que no quería utilizar. David Otero nos lo va a contar en tan solo unos momentos. Después, yo en las noticias curiosas te voy a contar la historia de un hombre que ha recuperado su coche después de que lo perdiera. Nada, un tiempecillo, 20 años. No creo que arrancara. Luego os lo cuento. Claro que a quien no le ha pasado eso, despistarse en algún momento dado, ¿no? Y decir, deja aquí el coche, que luego venga por él y no encontrarlo. Bueno, a todo el mundo.
Esto nos ha pasado a todos.
Y antes de que den las 5 de la mañana, saludaremos un lunes más a nuestro coach, a Jorge Casesmeiro. Nos va a hablar de los espacios seguros que se han implantado en las universidades americanas, que dicho así suena bien, pero no sé, luego nos contará él. Y en un rato, pues eso nos tendrá que explicar.
Bueno, la información del tiempo también es importante hasta ahora, en la que mucha gente pues se dispone a salir de casa, no sabe bien qué poner. Hoy va a hacer calor, hoy va a hacer frío, va a llover, me llevo el paraguas, ¿no? ¿Qué hago? David Otero, cuéntanoslo, buenos días.
Buenos días, Bea. Pues seguimos con un panorama muy parecido al que hemos tenido estos últimos días. Predominio de tiempo estable y cielos poco nubosos o despejados, aunque se esperan intervalos nubosos en Canarias con alguna probabilidad de precipitaciones. Se podrían formar bancos de niebla matinales en puntos de la costa valenciana, Baleares y la zona del Estrecho. Las temperaturas máximas ascienden, se notará más en el Cantábrico, el Alto Ebro y Pirineos, y también en Canarias Canarias, la zona de Castilla y León y el interior este peninsular. Por lo demás, pocos cambios.
Que los que venden paraguas no hacen negocio este año, por lo que vemos, ¿no? No
por lo tal como año. Vamos, no tiene pinta.
Tremendo, no cae una gota. Aquí en Madrid lo estamos sufriendo, el tema de la contaminación, y supongo que en el resto de España también. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa, los ponedores de calle. Sois vosotros, ya lo sabéis, cada día nos llamáis para contarnos a qué os dedicáis, por qué estáis despiertos a esta hora. Algunos están trabajando, pero otros, por ejemplo, están cuidando de su papá o de su mamá que está enfermo, o del chiquillo que anda con fiebre en estos días, lo normal. A nosotros nos encanta que nos llaméis y ahora recordamos a algunos de los que ya lo han hecho.
Muy buenos días. Aquí estamos trabajando un poquito, en Calahorra, trabajando aquí en mi empresa, en informática, haciendo programas.
Estoy en Valencia. A un par de días a la semana voy a un curso de inglés y, bueno, y a un club de lectura también voy hoy y aprovecho la madrugada para preparar las cosas. Bueno, estoy en búsqueda activa de empleo, pero no estoy sin hacer nada, claro. Me alegro de haber hablado contigo, Pulpo.
Hola, buenos días, Pulpo. O sea, ahora mismo estaba haciendo chapatas aquí con las manos en la masa. En Burgos.
A ver, ¿qué nos han mandado y por qué?
Unas alubias rojas de Ibeas con patas, costillas, rabo, morcilla, para hacer una olla podrida típica de por aquí. Oye, como a los 10.000 seguidores ibais a hacer algo de comer, ¿no os ocurrió la idea de mandaros esto?
Hombre, no os merecéis menos. Ya ves que cuando los 10.000 dijimos, venga, reto, como cuando lleguéis a los 10.000 hay que hacer una ollita allí.
Pues que es un pedazo de programa. Ya que tenemos que aguantar todas las noches trabajando, por lo menos escuchar algo bonito y decente.
La olla podrida, qué rica estaba. Le quedó muy bien al Pulpo, la verdad. Oye, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros,
pues
Roberto,
si
los ponedores?
Pues lo hacen a través de Facebook, Poniendo las Calles. Si lo hacen a través de Twitter, @poniendolascalles. También tenemos un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y el teléfono gratuito, lo pagamos nosotros. 950-6006. 950-6006.
Pues creo que lo tenemos todo. Podemos arrancar. Ya, si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
4 y cuarto de la mañana, si estás escuchando la radio hasta ahora, si nos estás escuchando, ya sabes, estás en la cadena COPE, estamos en directo poniendo las calles contigo, no te dejamos solo ninguna noche, esta tampoco. Tenemos un montón de mensajes ya en Facebook, por ejemplo, Ángela Romero, que nos da los buenos días, dice, hoy es mi cumpleaños. Cumplo ya 44 primaveras y se parte de risa. Un beso fuerte a todos que dicen que los 40 son los nuevos,
qué jovenzuela.
Los nuevos 30, ¿no, Roberto?
Pero eso es una jovenzuela, vamos.
Y los 50 los nuevos 20.
Calla, dale de los 50, que están llamando a la puerta.
Andrés Pascual, preparado para escucharos, chicos, a por la semana. Y también nos escribía antes de que diéramos comienzo Jorge Gamboa, que decía, aquí esperando a que empiece este maravilloso programa. Francisco Férez, poniendo las calles, nos cuenta en el control de accesos desde la fábrica de congelados JGH e Hijos de Alguazas en Murcia. Muchas gracias a todos. También tenemos en Facebook, ahí está Roberto.
Pues aquí está también José García Ruiz, que es dice, buenos días, vamos a levantar España. Por cierto, los lunes parece que pesa un poquito más, ¿eh?
Sí, pero sí, bueno, cuesta,
vamos
cuesta.
Aquí. Alfredo Pastor, perdón, buenos días, vamos a funcionar también. Gala Fernández dice, te acompaño, esta noche es dura, gracias por hacerlas más animadas. Jorge Gamboa Rocky, buenos días desde el aeropuerto de Palma, ya lo hemos dicho, nosotros ponemos la calle, alguien tiene que poner también en verdad las pistas para aterrizar.
Pues Jorge para es uno de ellos. Claro.
José Antonio Garrido Ramírez dice, buenos días desde Málaga, a 12 grados, vamos Pulpo y equipo, con un fuerte abrazo desde Taxi Elegance Málaga, ya operativo, complaciendo a sus clientes. Mira, eso da gusto, de verdad,
sí,
¿eh?
Sí.
O sea, que alguien
además,
se levante aquí. Venga, claro. Buenos días, Bea, ponedores desde Barajas, baldeando las calles con el Galeto y la Ana.
Un besazo.
Paco Alonso Jiménez. En Rafael Fernández Rodríguez, buenos días, Bea, vamos a comenzar la semana con una mañana fresquita en Boadilla. Estábamos deseando que llegara a las 4 para pasar un rato muy ameno. Se agradece que nos estéis deseando. Nosotros también a vosotros. Sheila Álvarez Casado, buenos días. Saludos desde León. Es que, o sea, vamos recorriendo toda España. Gregorio con Marcen. Dice, hola desde Zaragoza. Mañico. Y Diego Hernández, buenos días. Aquí un vigilante de Oviedo poniendo las calles. Gracias por vuestro programa. Me hacéis las noches más llevaderas.
Roberto, la semana pasada Pulpo hizo una llamada que todos los ponedores nos dijeran solamente el lugar desde donde nos estaban escuchando. No se quedó ni una sola provincia,
sí, sí, sí,
sin nombrar, y todos los que había fuera, desde Dubái, desde Jordania nos escribieron, y ya en la zona de Sudamérica ni te cuento, o sea, tenemos a todo México, a todo Uruguay, a toda Argentina, revolucionada.
Querido
también
Jaime,
a Venezuela.
Por favor, estate atento a estas cosas.
Estupendo. 4 y 17 de la mañana, 2 de cada 3 jóvenes confían en el coche autónomo para su movilidad. Más de la mitad reconoce haber conducido en alguna ocasión con cansancio o con estrés, y entonces esto del coche autónomo va a venir fenomenal. Esto es lo que está provocando, que cada vez haya más gente pues que se decida por este tipo de vehículos. David Otero ha echado el freno y nos va a hablar de este asunto.
Como bien dices, he echado el freno, aunque por los años que tiene mi coche podría haber echado el ancla. Bueno, coño, esa parte, el coche sigue siendo el sistema que más utilizamos para desplazarnos por muchas cosas, como la autonomía que nos da, pero también sigue siendo un verdadero drama lo que se vive en ocasiones en la carretera. Por eso hemos querido saber qué opina un experto sobre este tema. En Herrera en COPE han hablado con Felipe Jiménez, director de la Unidad de Sistemas Inteligentes del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, y ha dado su opinión sobre los datos de este estudio que parece no le ha sorprendido.
Bueno, sorprendido no. Sí hay cosas que matizar, sobre todo, bueno, que cuando hablamos de coche autónomo, si son coches, coche completamente autónomo, si son funciones de automatización. Pero si estamos hablando de funciones de automatización, está claro que no me ha sorprendido. A todos hemos conducido en algún momento en condiciones no completamente óptimas. Entonces, bueno, pues todos estos sistemas nos ayudan. ¿Sorprendido o no? Matizar lo que es coche autónomo, sí.
Esa es una buena cuestión. Saber qué entendemos ahora mismo por coche autónomo.
Bueno, ahora mismo, bajo ese paraguas, pues muchas marcas lo que están metiendo son funciones que automatizan algunas de las tareas. Tareas concretas, pues frenar en caso de que se detecte un peatón, o seguir el vehículo de delante, o adaptarse la velocidad al vehículo de delante, o mantener el carril. Es decir, son tareas rutinarias, no rutinarias, porque algunas también están cerca de evitar accidentes, pero que son en escenarios más o menos controlados. O sea, son situaciones más o menos controladas y muy específicas. Es decir, no estamos abarcando toda la casuística que tenemos en una conducción. No estamos considerando cambios de carril en entornos complejos, ni gestionar rotondas con bastante tráfico. Entonces, son funciones de asistencia en algunas condiciones concretas de la conducción. Eso es lo que se está metiendo en lo que está en el mercado, tanto en vehículos de alta gama, y ya se está popularizando algunos de ellos, a vehículos de gamas más bajas. Si hablamos de coche completamente autónomo, como todos nos lo imaginamos, del coche fantasma, y que vaya completamente solo en cualquier entorno, para eso todavía nos falta. Pero no es lo que se está vendiendo ahora. Ahora mismo se están vendiendo funciones de automatización. El conductor sigue siendo el responsable.
Hay que reconocer que para una generación lo del coche fantástico es una ilusión. Y viendo cómo tunean algunos sus coches, yo diría que hasta un trauma. Si quieres saber cuánto nos queda para que un carro como Kit esté en el mercado, escucha lo que nos cuenta Felipe.
Bueno, para un coche completamente autónomo en cualquier circunstancia, desde mi punto de vista, y bueno, creo que mucha gente lo comparte, y expertos, incluso fabricantes, falta muchísimo para un coche completamente autónomo en cualquier circunstancia. Otra cosa es niveles un poco más de automatización que lo que tenemos ahora, para entornos pues más controlados, como por ejemplo circulación en una autopista. La circulación es mucho más estructurada, más monótona, las tareas son mucho más repetitivas, y bueno, pues evidentemente ahí es más fácil automatizarlas. Eso sí llegará bastante antes. De hecho, bueno, pues muchos fabricantes barajan que por el 2020 como 2020 y medios, 25, algo así, pues se plantea lo de tener un vehículo de nivel 3, que cuando decimos nivel 3 es que puedes dejar de mirar la carretera durante un cierto tiempo y el coche, puedes confiar en que el coche hará todo bien durante ese tiempo. Estamos hablando de periodos de tiempo pequeños. El nivel 4, que lo que se dice es que en algunos escenarios básicamente te puedes dormir, pues eso quizá venga más adelante, para finales de los 20. Aunque bueno, estas cosas, las predicciones tan a futuro, son muy arriesgadas decirlas, porque depende un poco de la fuente, unos te dicen unas cosas y otros te dicen otras.
Claro, y habrá quien recuerde que ya nos han mostrado ensayos de coches que hacen recorridos bastante largos, como puede ser a Coruña-Madrid, sin que el que va adentro tenga que hacer nada. El vehículo lleva una especie de radar en la parte superior y es el satélite quien le guía.
A ver, en principio ahora de lo que los sistemas que se utilizan, bueno, utilizas tanto radar, que básicamente lo utilizaban los controles de crucero adaptativos desde hace mucho tiempo, pero ahora básicamente lo que se utiliza es precisión artificial y láser rotativo, que es lo que se suele poner en el techo del vehículo en muchos de los prototipos. A ver, en esos vehículos, una cosa es que el vehículo consiga hacer el recorrido de forma completamente autónoma, y otra cosa es que tú tengas la confianza, bueno, que tengas la confianza no, que la arquitectura del sistema te garantice esa confianza en que te lo va a hacer sin que tengas que haber ninguna intervención por parte del humano, pase lo que pase. Esa es la gran diferencia de lo que tenemos ahora comercialmente, que es un sistema de resistencia que a ti te garantizan que te mantienen en el carril hasta que en un momento determinado tiene un problema de lo que sea, pues el sistema de visión se ciega por el sol o hay una zona mal pintada y entonces el sistema se desconecta y te devuelve el control. Eso es lo que tenemos ahora. Es posible que si tú tienes la carretera todo perfectamente pintada, por ejemplo, pues el seguimiento del carril te lo pueda hacer desde Galicia hasta Madrid, quitando las zonas urbanas, evidentemente, pero una vez que has salido a carretera, te lo puede hacer, pero no tienes la confianza, el sistema no te da la confianza de que eso te lo pueda permitir durante todo el recorrido. Ese es el principal salto que nos falta tecnológicamente ahora, el tener ese salto de confianza que nos dé la arquitectura del propio sistema, no la confianza que nosotros le demos, que es otra cosa.
Como bien dice nuestro experto, por ahora son prototipos y para que esto llegue a nuestras carreteras todavía queda. Aún así, surgen muchas preguntas, como por ejemplo, cuando sea el coche autónomo casi al 100%, ¿qué pasará cuando el vehículo tenga que elegir entre la seguridad del peatón y de la persona que lleva en su interior? That is the question.
Sí, bueno, esto es el dilema clásico, ¿no? Lo que decimos del dilema del tranvía. Que tienes que elegir, el sistema tiene que elegir a quién matar. A ver, desde mi punto de vista creo que nos estamos saltando pasos. Es decir, para que el vehículo tenga que tomar esa decisión, le hemos tenido que quitar completamente la responsabilidad de la conducción al conductor. Entonces, para eso todavía falta. O sea, eso estamos hablando de quizá un nivel entre el 3 y el 4 que hemos dicho antes. Es decir, estamos hablando para más del 2025, entre 2025 y 2030, con las previsiones que se están manejando ahora. Quiero decir, yo creo que de ir a eso, deberíamos ir implantando, como se están haciendo ahora, los sistemas de automatización poco a poco, unos sistemas sobre otros y cada vez en entornos más complejos, e ir viendo los problemas que van surgiendo. Porque es que a lo mejor ese dilema no hace falta planteárselo porque de otras formas ya se soluciona. Es decir, si yo no llego a una conducción completamente autónoma en entornos urbanos, pues el atropellar a un peatón en una autopista, pues sí, es una cosa prácticamente residual, por ejemplo. Quiero decir, si yo lo que me estoy moviendo es únicamente en entornos de autopistas, pues puedo plantear la comunicación entre vehículos, que me evitará en muchos casos esos dilemas, porque me puedo anticipar con mucho tiempo a que se pueda producir algo de ese tipo, de alguna situación de esas de riesgo. Entonces, bueno, yo creo que tampoco es... creo que es adelantarse. El abordar ese tema, a ver, es muy jugoso, es verdad que es muy jugoso, pero es adelantarse demasiado.
Importante todo lo que se vaya avanzando en este tema, pero recordemos que las funciones de asistencia están para hacernos más cómoda la conducción y ayudarnos en la seguridad. De ahí a que el coche vaya solo, todavía queda para escuchar esto.
El coche fantástico.
Pues sí, aún queda bastante para que podamos vivir tranquilamente llamando a Kit y que venga a buscarnos a la puerta de casa. Por lo menos sabemos ya cuál es el camino. Muchísimas gracias, David. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4:25 de la mañana.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
2 años en sacar nuevo disco, pero ya son número 1 en ventas. El barrio tiene nuevo trabajo y tiene que ver con el paso del tiempo y con sus hijas.
El barrio, como ya saben, en realidad se llama José Luis.
Buenos días, Carlos.
¿Qué está pasando?
Dios me puso en el mundo, me regaló 2 hijas maravillosas para que vuelva a criar y para que me fije en ellas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste, aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste, de un rojo pasional. Tenía una marca, tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien, dice el cantor. Lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta y tenemos de calor el corazón.
Precioso este ayer de Gloria Estefan, y con él nos vamos a ir ya a Roberto Pablo, que hoy le ha tocado a él contarnos las noticias curiosas que has encontrado.
Pues mira,
Roberto,
¿qué sería Bea de nosotros si no hubiera estudios? Yo traigo un estudio aquí sobre la mesa de Poniendo las Calles. Un estudio que nos cuenta que los topillos que beben alcohol son propensos a ser infieles a sus parejas.
Ya estamos echándole la culpa al alcohol.
Sí, no, y a los topillos. Fíjate cómo será esto, que conocemos lo que suele ocurrir cuando una persona bebe, sobre todo cuando bebe más de la cuenta. Si lo hace con moderación es algo que puede estar bien, pero cuando ya uno se pasa, pues se le puede ir la pinza.
Te desinhibes.
Entonces, unos científicos cogieron y dijeron, bueno, vamos a ver qué pasa con el alcohol, y buscaron pues unos animales, unos bichitos que fueran parecidos a nosotros, y no se les ocurrió otro que los topos. Dijeron, vamos a probar con los topos, que se parecen mucho a las personas, ¿no? Les metieron en un bar de topos, allí metieron unos cuantos lingotazos, y entonces le dijeron, vamos a dejarlos sueltos un poquito, uno bailaba, tal, no sé qué, el otro le invitaba, ya cogió uno y le dijo a la otra, ¿te vienes? Y dijo, ya, pero es que yo estoy casada.
¿Con un topillo?
Claro, y dijo el otro, yo también. Y bueno, hubo ahí un majunje. El caso es que los científicos han demostrado que cuando los topos beben, les pasa como a algunas personas también, que son infieles. El alcohol hace que, porque además, fíjate, es curioso, cuando solo dieron de beber al topo macho, enseguida vieron que cambiaba de pareja. Lo digo esto porque los topos normalmente suelen ser muy fieles a su pareja. Eligen una pareja y son fieles a ella.
Decían que en eso se parecían a nosotros.
En eso
se parecen, que suelen ser monógamos, punto número uno. Cuando ya encuentran una pareja suele ser para siempre.
Eso es.
Y lo otro que se parecían es que les gusta el alcohol. Les gusta, vamos. Que eso me ha parecido más curioso. Claro, que es al único roedor al que no le hace asco a una cerveza.
Que si alguien de repente gente ve un topo en un bar que no diga qué asco, qué insalubre, no sé qué. No, es que les gusta. Les gusta de vez en cuando también, sobre todo ya habrás en Navidad. Algunos lo estarán celebrando por ahí. Bueno, que ya digo que es curioso porque cuando bebía uno fuera macho o hembra, como que buscaban a, intentaban cambiar de pareja.
Sí.
¿Vale? Sobre todo el macho. No
pero
sé
si, si bebían los dos, no.
Si bebían los dos, no, fíjate.
Sí, o sea,
bueno, no vamos a hacer muchas bromas con esto del alcohol, pero sí nos ha parecido un estudio, desde luego, de lo bastante curioso. Un hombre olvida dónde aparcó su coche y lo encuentra 20 años después. Esto también tiene mérito. Este yo no sé si había bebido o no había bebido, pero vamos. Empezó en
19... ¿Alguna vez has perdido el coche?
20 años no.
No, 20 años no, pero aunque sea media hora.
Sí,
a mí
sí,
me ha pasado
sí,
en hombre. Parking de supermercado, sobre todo como sea muy grande, pero al final era en el azul o en el rojo, en el P o en el N.
Yo siempre me quedo, o sea, me hago una regla mnemotécnica. Tengo mala memoria, entonces digo, a ver, o sea, recuerdo en planta, primero que sea menos uno, menos dos o donde estemos, y luego la letra o color, lo que dices. O sea, regla sí. mnemotécnica me la apunto, porque
sí,
si no...
Sí, yo lo intento, pero hay veces que como haya sido dos días seguidos, te lías de dónde lo has dejado.
Me recuerda a mi hija,
¿eh? A dar... Bueno, me recuerda a mi
cuando le digo, porque haz no sé qué me dice, yo lo intento, pero...
Ha habido momentos en los que he ido con el pito.
Sí,
pi, pi,
sí, sí.
Pi, a ver si algún coche saltaba.
Lo malo es que se te abran varios. ¿Sabes qué? Bueno, pues empezó en 1997 en la ciudad alemana de Frankfurt cuando un hombre denunció que le habían robado el coche. Tú imagínate. Y claro, pues lo estuvieron buscando y dijeron, pues dalo por perdido. Esto ocurre muchas veces, tristemente, cuando te roban el coche que la policía te dice, pues mira, ya han pasado nuestra frontera o lo han descuartizado,
claro,
y ya está.
No lo encontramos.
El caso es que, bueno, pues han pasado 20 años y la policía le llama y le dice, mira, que estábamos intentando derribar este edificio y resulta que hay alguien que nos ha sacado el coche y es usted. Y dice, ¿cómo? Si yo, que sí, y va y dice, claro, dice, pero es que lo dejé aquí hace 20 años. Y dice, ah, o sea, lo dejó, no se lo robaron. Menuda memoria tenía este caballero.
Claro, lo dejó en ese parking y ahora que iban a tirar el edificio se encontró el coche.
Pues
¿no?
Tú imagínate.
Tú imagínate en ese parking el coche, la gente pasaría, el que aparcara allí como habitualmente, y diría, aquí nadie nunca mueve el coche.
Pero, tío, o sea, le tenía
ni
que
lo
haber
cambia.
Hecho pintada de esta con el dedo que hacemos todo, lavalo guarro y cosas de estas, ¿sabes?
Claro,
o sea, que...
Súper extraño que nadie lo denunciara. Sí.
Bueno, que viendo la hora que es, os voy a contar una muy brevemente,
¿vale?
Y es que van a hacer un rascacielos en forma de guitarra, el nuevo Hard Rock Hotel del Casino de Hollywood.
¡Qué chulo!
Sí, va a ser una pasada, ¿eh? Con 638 habitaciones, en fin, que va a merecer la pena, porque imaginaros, un hotel con forma de guitarra, y ya que estamos hablando de un hotel con forma de guitarra, qué mejor que recordar a uno de los grandes de la música. La noticia musical del fin de semana ha sido el fallecimiento de Malcolm Young, uh-huh. El guitarrista de AC/DC. 64 años, solo hacía 3 que había dejado el grupo tras ser diagnosticado de demencia. Su último concierto con la banda, que formó con su hermano Angus, el famoso Angus Young, fue precisamente en España hace 7 años en Bilbao. Bueno, pues desde este sábado los grandes guitarristas del rock, como David Grohl, Slash o Eddie Van Halen, han rendido tributo a uno de los pilares del rock and roll. En fin, que le deseamos que dé muchas descargas en el cielo y que nos haga disfrutar, y seguiremos disfrutando de su música, como este tema que estamos escuchando.
Lo escuchamos. Y Roberto, te comentaba, tú sabes, al principio que contaba a los ponedores de calles porque Pulpo no podía estar aquí. Ayer
sí.
Se encontraba animando la Maratón de Valencia, la Fundación Trinidad Alfonso, y nos contaba, cuando hablábamos ayer con él para ver qué tal estaba, que le habían saludado muchísimos ponedores de calle. Sobre todo le cuentan pues las cosas importantes del programa, tipo Pulpo, que yo también llevo la camiseta por debajo del gallumbo.
Sí, sí.
Así de claro. Bueno, pues tenemos testigos de excepción en Facebook.
Hay fotos,
ponedores de calles que están mandando fotos diciendo, yo ayer estuve con el Pulpo. RF Vespa, por ejemplo, dice, Pulpo, eres un fenómeno, muchísimas gracias. Y aquí le tenemos posando con él, con nuestro compañero, con Carlos Moreno. Y también Paco Jiménez, un placer poder saludarte en persona. Un fuerte abrazo desde Valencia. Y también nos ha mandado foto. Muchísimas gracias. Si estuviste ayer en Valencia con el Pulpo, mandarnos fotos en Facebook y las comentamos para que la gente vea que ayer fue un día importante allí en la ciudad del Turia. 4:33 de la mañana y esta semana vamos a dedicar la música a los Pet Shop Boys. El mítico dúo de pop electrónico lleva más de 35 años dando guerra, en los que han vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, tanto como grupo como colaboradores de artistas tan dispares como Liza Minnelli, Blur, Robbie Williams, David Bowie. Escuchamos Suburbia, uno de los singles de su álbum debut, Please, de 1986.
Done. She says that you're old for toys.
Roberto, ¿qué dices tú? Que yo soy algo despistada. Javier de la Sierra dice, buenos días, Bea, yo también he perdido el coche hasta que salieron las nuevas tecnologías. Claro. Y me recomienda que haga una fotito a la plaza de aparcamiento con el móvil y todo solucionado. Un beso, guapa. Pues Javier, llevas toda la razón del mundo. El problema está en que sales deprisa. Y tú sales diciendo, rojo 14D, perfecto. Y cuando tres
vuelves,
horas después,
claro,
vienes... Pues de haber fundido la tarjeta.
No con muchas bolsas te refieres,
empiezas,
¿no?
Empiezas, pero 14D, pero...
14D, 14D,
el 12, el, pero era el rojo, ¿tú estás seguro? No, fue en el azul. No, en el azul aparcamos antes de ayer y al final te vuelves.
Pero tú conduces a diario, por ejemplo, Bea.
Yo todos los días.
Vale, es que yo, por ejemplo, que cojo el coche una vez al mes, es que muchas veces podría perder hasta mi coche, aunque lo dejas, aunque
no
lo
estudias, porque no sé cuál es. 4:36 de la mañana, estamos en directo poniendo las calles y te recuerdo que hay un teléfono gratuito para ti. Para ti y para todos los ponedores de calles que nos estáis escuchando. 950-60-06. De momento hay un ponedor que se llama Javier, que ya va a tener el diploma oficial que damos en el programa. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier.
Hola, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Aquí andamos de viaje.
De viaje, o sea que vamos en rutita, ¿no?
En ruta vamos.
Bueno, ¿desde dónde has salido y hacia dónde te diriges?
Pues he salido esta mañana. Esta noche he salido de Madrid. Ajá. Uh-huh. Y voy camino de Santiago de Compostela.
Uh-huh. ¿Cuántas horas de camino te esperan?
Pues tranquilamente hasta las 11 de la mañana o así, entre 10 y media y 11 llegaré.
Uh-huh. ¿Tienes que hacer paradas?
Sí, hago la parada aquí en Benavente, uh-huh, y hago ahí los 45 minutillos y luego ya pues tiro hasta el final.
¿Qué aprovechas esos 45 minutos? ¿Eres de los que te echas un ratito o no? ¿Te tomas un café o un tentempié o...? Simplemente
pues
descansas.
Normalmente me suelo echar, pero también depende. Si he descansado bien en casa...
No te hace falta.
Pues no me hace falta, pero hay veces que... Bueno, hay veces que aún descansando bien en casa también te las echas.
Sí, sí. O sea que... Aprieta el sueño, ¿verdad?, a estas horas.
Claro, y más por la noche.
¿Sueles llevar también algún tentempié? ¿Qué es lo que sueles comer a estas horas? ¿O cuando puedes parar? No sé, ¿solamente pues... un café? ¿Eres de llevarte bocata?
Pues como esto es un trabajo un poco sedentario, de estar sentado aquí como se te vaya la mano, coge muchos kilos. Entonces trato de...
Uy, Javier.
De coger cosillas así que pues no engorden mucho, vamos, que sean como ligerillas.
Roberto, ¿qué te parece que Javier nos ha salido presumido?
Pues no, hace bien, no, sí, sí. No, sobre todo no te distraigas mirándote al espejo, ¿eh? Tienes los espejos están para los retrovisores para ver qué bien los coches, no para uno decir, uy, qué guapo voy.
Pero, no.
Claro, Javier, lo que quiere es mantener la línea.
Claro, hombre. Ya que esto es tan sedentario, pues por lo menos aún aprovecho los descansos en casa para salir a correr un poquillo y cosas así, pero vamos. Cuando se puede.
Que Javier se cuida, está claro. Con lo que nos estás diciendo, ¿qué es lo que llevas, Javier?
Pues llevo pan de molde.
Bueno, es que además como te ve ahí un apretón, como te ve un apretón, te pones tierno, ¿eh?
A ver, con todos los tipos de pan que hay, pues imagínate.
¿Lo llevas a supermercados, allá en Santiago?
No, lo llevo en la delegación y luego yo ya...
Desde allí ya lo distribuyen, ¿no?
Distribuyendo donde tenga que hacerlo.
Muy bien, Javier. Pues te vamos a mandar ese diploma oficial de ponedor de calles por habernos llamado, por seguirnos y por haber entrado en directo y contarnos lo que estás haciendo hasta ahora.
Pues muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti. ¿Desde cuándo nos sigues?
Pues desde hace como unos 6 meses o así.
Uh-huh. ¿Hasta que nos encontraste o es que alguien te recomendó?
No, los encontré, luego escuché lo del pulpo... Y yo me acuerdo que, además que lo tengo en casa, el disco que sacó hace muchos años.
Ay, me parto, Javier. Javier es de los que compró el disco.
Que lo tengo con la portada de Simulándolo de ACDC.
Sí.
¿Te lo has puesto alguna vez? ¿Te lo has puesto alguna vez? Porque yo lo puse una vez y casi, vamos, me echan de la comunidad.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Hace mucho tiempo que no lo pongo. Y no hace mucho, escuchando algo, el programa, dije, me cago en la leche, si yo el disco este le tengo, digo, a ver si lo busco. Y estoy a ver si me acuerdo algún día, a ver si lo busco y lo pongo, pero se me sigue desafinando y todo eso, se me sigue.
Sí, igual. Esto para terminar una fiesta navideña está muy bien, Javier, no lo pierdas y lo pones de vez en cuando.
Claro, me pasará la gente de casa.
Se te van corriendo, no hay ningún problema.
Claro,
muchísimas gracias por habernos llamado, Javier, te mandamos el diploma, ¿vale?
A vosotros.
Un besazo. Hasta luego.
Hasta luego.
4:40 de la mañana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me adelantaba dando la hora, ya son y 41, las 4:41 de la mañana. Estás en directo poniendo las calles y ya tenemos con nosotros a Jorge Casesmeiro, a nuestro coach. Muy buenos días, Jorge.
Buenos días.
Todos queremos vivir seguros, pero últimamente me han llegado noticias sobre los llamados espacios seguros en universidades de Estados Unidos. Y es que esto, pues no sé, es algo un poco extraño, que es un safe space.
Pues es que es muy llamativo, ¿no? El concepto, y lo hasta tiene ya su entrada en la Wikipedia, del safe space, espacio seguro, ¿no? Bueno, ¿qué es esto? Pues básicamente es la distorsión de un principio legítimo, por ejemplo, el derecho a la integridad física, pues en un espacio educativo, en un campus universitario, como hablamos. La distorsión de este principio legítimo, insisto, en uno totalitario, que es la de intención de crear un espacio de protección ideológica y emocional del estudiante.
Concretamente, eso...
Bueno, pues mira, lo primero consiste en luchar contra la discriminación, las agresiones sexuales, el bullying, las novatadas, en fin, cosa que en los campus de Estados Unidos pues hay bastantes problemas de este tipo, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso es coherente, eso está bien, quiero decir, eso es fundamental, ¿no? Ahora, lo segundo ya es hacer, y por traer una expresión que hizo aquí muy, muy mala jugada, hacer una especie de cordón sanitario y expulsar pues del campus todo aquello que incomoda y molesta a estudiantes, pues por su perfil ideológico o lo que sea. Entonces, ¿quién hace esto? Pues al final los activistas pues más persistentes y movilizados pues se encargan de hacer scratches a profesores determinados, de impedir conferencias, de protestar, intentar cambiar temarios o clases que no les gustan, pues por motivos ideológicos, pues te puedes imaginar que hay mucha cuestión de ideología de género, está el tema también del racismo, en fin, ahí pasan muchas cosas. Y esto pues es realmente un problema.
Totalmente, eso está pasando en universidades.
Esto es una plaga en Estados Unidos, ¿eh? O sea, y yo creo que hay casos en todas partes, imagino que podemos poner ejemplos, incluso en universidades españolas, de cosas que hayan sucedido, que puedan recordarnos a esto, aunque no se hagan en nombre de esto, ¿no? Pero efectivamente es algo que ya sabemos que en Estados Unidos pues hacen de una anécdota, hacen la franquicia, ¿no? Y es grave y es importante combatirlo, ¿eh? Sobre todo en la universidad, que además va de todo lo contrario, es de estar abierto al debate, al conocimiento, ¿no?
Supongo que habrá reacciones críticas a esto.
Claro que las hay, y muy fuertes, porque esto efectivamente pues es que llama a capítulo, ¿no? Entonces, mira, el último ejemplo, un político, un activista además en derechos humanos, asesor de Obama, negro, se llama Van Jones, pues fue muy claro recientemente en la Universidad de Chicago, porque le invitaron a dar una conferencia y le preguntaron por el tema, ¿no? Y yo os dejo también el enlace del vídeo, que en 5 minutos lo dice muy claramente. Dice, mira, esto, efectivamente, si se trata de parar el bullying, la agresión sexual, fantástico. Ahora, si se trata de lo que crear un espacio de protección emocional ideológica a los estudiantes, dice, estamos muy equivocados. Dice, yo no quiero aquí que estéis a salvo ideológicamente, yo no os quiero a salvo emocionalmente, yo os quiero fuertes, que es muy distinto. Dice, yo no te voy a pavimentar la selva, quiero que te pongas unas botas y que aprendas a luchar contra la adversidad. Entonces, en fin, para él es la antítesis de lo que es la universidad, ¿no? O sea, si aquí estamos para aprender a debatir, ¿no? Si algo te ofende, yo lo que quiero es que tengas palabras para replicar, quiero que tengas palabras para debatir, y de eso se trata, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante estar al tanto de estas cosas, sobre todo cuando vemos a lo mejor pues brotes de estas en Europa o los vemos en nuestro propio país, decimos, oye, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién está detrás de esta acción o de esta iniciativa que al principio parece chocante, pero que a lo mejor puede estar orquestada por determinados grupos de presión? Así que alerta, y el mejor espacio seguro, insisto, es el tener criterio y saber argumentar y echarle narices a la vida, hombre.
Así es que según lo que cuentas da un poco de miedo. Se supone que en la universidad lo que hay que tener es la mente abierta para conocer nuevas ideas y formas de pensar, y con estos métodos pues se ponen demasiadas barreras.
Efectivamente, y es que además este señor Van Jones les decía, bueno, es que ¿qué tipo de educación? O sea, vamos a hacer estudiantes que se sientan aquí en una burbuja y que cuando salga a la calle de enfrente, entonces, ¿qué pasa? Dice, además, es totalitario, es una estrategia totalitaria. ¿Por qué? Pues si consideramos que creamos aquí un espacio seguro, por definición estamos diciendo que lo de fuera es inseguro y, por lo tanto, es injusto. Hay que hacerlo seguro también. Y esto llega hasta el dormitorio de los niños al final. Entonces, no, estas cosas hay que pararlas y aplicar el sentido común.
Bueno, la cantidad de cosas que aprendemos con nuestro coach Jorge Casesmeiro. Gracias y hasta el próximo lunes.
Un abrazo.
4:45 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
armaré una camisa blanca y la cara de los domingos. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Martes y 30 ni te cases, ni te embarques. Bonito es. Bonito es. Bonito es. Bonito es. Vuelve deprisa, el café se enfriará. Buenos días, que te he dicho a ti que lo son. Ponme unas gotas, gotitas para el corazón, a ver si el condenado se pone mejor. Bonito es. Bonito es. Bonito es. Bonito es. Negros sentados a las puertas de sus casas. Pintor que busca color a su pincel, puede escuchar el eco lejano de una guitarra. Yeah.
Bonitos los mensajes que estamos recibiendo de los ponedores de calles aquí en Facebook. Antonio Rodríguez dice, estaba deseando que empezara el programa y esperando que todos los ponedores pasen una buena noche. Me llamo Antonio, soy vigilante de seguridad de Las Palmas de Gran Canaria, pero tenemos muchos más, Roberto.
Pues otro Antonio, este es Vera Martínez. Buenos días, Bea y Roberto. Poniendo las calles desde Floret, en Torre Pacheco, en Murcia. Un saludo y feliz semana. Francisco Villaverde, buenos días, chicos. Desde mi coche de empresa, vigilando un polígono industrial desde Zaragoza. Hablamos antes de que somos internacionales. Marcos Antonio, Chivella Aguilar. Buenos días, Bea, y a todo el equipo. Soy fiel oyente del programa y os saludo desde Orlando, Florida.
Desde Orlando, Florida.
Allí nos hemos ido con los caimanes. Javier Romo Berlanga, desde Sevilla, y vigilando, Bea, cuelga foto que te veamos. Viene vestida, ya lo digo. Vamos con Adriana Cruzado.
Es cosa fea costumbre.
Buenos días, ponedores, deseando que empecéis. Un abrazo desde Málaga para ti, Bea, y para todo el equipo. Bueno, pues ahí os recibimos. Buenos días desde Ceuta, Juan Antonio Rodríguez. Antonio Alba Álvaro García Ventura, me imagino que sea García, Álvaro Ventura. Buenos días, Bea, Roberto y ponedores y ponedoras. Aquí un vigilante de seguridad en una obra desde Las Palmas de Gran Canaria. Llevo tiempo escuchándoos y me hacéis mucha compañía en este tramo horario, en este turno de 12 horas.
Esa es la idea.
Buenos días, ponedores. A levantar el país. En ello estamos. Y de verdad que ya se va notando ahí que tenemos la fuerza de todos vosotros. Buenos días. Regresando de Holanda ya en España, a la altura de Pamplona, a por el lunes y un montón de emoticonos de camiones. O sea que tenemos muchísimos más. Puedo seguir aquí si quieres y hago las dos horas.
Le uno más y nos vamos con las noticias.
Dice Samuel Pacheco, por supuesto, Quillo, Serazmu, ponme las calles de Sanse de los Reyes.
Un beso para todos los que nos escribís en Facebook. Por cierto, que estamos recibiendo un montón de mensajes y también de fotos del día de ayer. El Pulpo estaba animando la Maratón de Valencia, Fundación Trinidad Alfonso. Se encontró con un montón de ponedores de calles, con un montón de gente. Le decía, Pulpo, que yo también soy ponedor, que me quiero hacer una foto contigo. Y ahora las están subiendo al Facebook. Muchísimas gracias, de verdad, por demostrarnos este cariño. Es que así se viene a trabajar muy bien, ¿verdad, Roberto? No me digas tú que no.
Sí, sí, claro que se viene a trabajar de maravilla. Hay quien no va a trabajar, también te lo digo, ¿eh? ¿No? Sí, tenemos un funcionario que ha faltado más de 2.000 días al trabajo.
¿Cómo que 2.000 días?
Sí, ¿quieres que te lo cuente?
Eso es absentismo, como suele decirse. Absentismo, y lo demás es tontería.
Yo creo que es asentismo.
Asentismo.
Que se sentó y ya no se levantó. Bueno, pues las autoridades desconocen el motivo por el que se ausentaba, aunque se baraja la dificultad para llegar al lugar de trabajo en un ambiente rural. Te estoy contando la noticia de un tío que ha sido despedido, un funcionario, porque faltó más de 2.000 días al trabajo.
Pero no ha sido aquí en España, ha sido Malasia,
pero bueno. Ya sabes que hace no mucho tuvimos aquí también el caso de uno que llevaba también sin ir a trabajar no sé cuánto tiempo.
Sin aparecer,
¿no?
Llevaba 10 años.
Decía que es que podía trabajar desde casa y yo. Bueno, además este tipo pertenecía al Ministerio de Educación. No han querido dar muchos datos de él. Me,
imagino por qué, pero bueno, el ministro de Educación ha dicho que se dieron cuenta en la zona, que es una zona rural y que quizá dice, bueno, pues no sabemos si es que el problema era que costaba mucho llegar. Ya sabemos que es verdad, que hay sitios que pues, bueno, hemos visto un documental hace poco, no recuerdo ahora muy bien cómo se llama, en Latinoamérica, niños que tienen que escalar para llegar al colegio, ¿verdad?
Claro, es que aquí como tenemos el transporte en España, no lo tienen tampoco en todos los sitios.
¿Cómo vivimos en este país, de verdad? Vamos, ¿cómo vivimos en este país?
Claro, bueno, claro, y lo mismo se tiran horas para llegar al colegio.
Claro.
Y el hombre dijo, pues para ir...
Paipana,
es tontería. Si sales de casa a las 8 de la mañana y llegas a las 3 de la tarde y te tienes que volver, yo tampoco iría.
Estaba la escuela en un sitio tan recóndito, claro, no iban los niños, dijo el profesor, ¿para qué voy yo? Si no van los niños, ir para Paipana, pues eso.
En estos sitios ya lo que conviene, más que hacer transportes y que estén bien comunicados, es una buena red de internet.
Claro,
porque
claro,
eso ya el profesor da clases a través del Skype o algo así, sí. Tan recamente.
No sé cómo estará la zona, ya te digo, pero bueno, el tipo...
¿Qué, o sea, nombre no iba?
Que estamos hablando de 2000 días, ¿vale? O sea, que si yo falto aquí 2000 días, yo creo que alguien me echaría de menos, pero no al 1999. Espero que por lo menos los compañeros a la semana alguien se dignara a preguntar por mí.
A los 3 días ya estamos dando un toque.
Pues seguimos hablando, estamos hablando, ¿verdad?, de viajes, de cómo puede ser complicado llegar a un sitio. Bueno, yo te voy a contar la de un jubilado del barrio de Santa Isabel que ha completado los 830 kilómetros del Camino de Santiago desde montaña en 43 días. Y dirás tú, bueno, pues esto tampoco es que tenga, ¿verdad?
Es un bonito viaje.
Manuel Villellas, jubilado del barrio zaragozano de Santa Isabel, ha decidido emprender, empezó en junio con su hijo José Manuel, el reto de completar el Camino de Santiago desde, como decía, montañana. Bueno, pues lo curioso es que ha ido acompañado por un burro, el burro Mariano, y con la ayuda de un carro que él mismo fabricó a partir del chasis de un viejo Seat Panda. ¿Sabes lo que hizo? Cortó por la mitad el coche.
No te creo.
Créemelo. Además, o sea, mira, quien quiera que se meta en el Heraldo de Aragón, ahí va a poder ver las fotografías,
cuentan, ¿no?
Y tal, te lo cuentan, y ver la fotografía, que es súper curioso, porque imagínate,
pero
la mitad de un Seat Panda.
El tío se maqueó un carro, no se compró un carro, que podía haber adquirido
esto
un carro de toda la vida.
Tunear. Me río yo de estos que van con los alerones y las luces. No,
esto un Seat, ¿no? Y lo convirtió en un carromato de toda la vida, no, tirado por un burro.
Que le regalaron los Reyes el año pasado una así motosierra y no tenía árboles y dijo, pues voy a utilizarla con el coche.
Qué bueno, por favor.
Bueno, la cuestión está, bueno, fíjate cómo será el burro, eso sí, no tenía GPS. Fíjate que se cayó. Al tercer o cuarto día de salir se cayeron a un río.
Ay, pobre mío.
O sea, ha sido un viaje bastante accidentado, pero luego lo han disfrutado, lo han pasado muy bien y sobre todo lo más importante, que han llegado a su casa.
¿Cuántos días han tardado? ¿Se da cuenta?
Pues empezó en, creo que en junio, o sea que 43 días.
43 días.
Sí, o sea que... Bueno. No, tampoco tanto,
carro,
¿no? Claro.
Está,
o sea,
bien. Que... Y los accidentes que hayan podido tener el burro, por el camino.
El burro encantado. Dicen que lo único que claro, hubo por algunas zonas que no podían pasar en el camino con el carro y entonces tuvieron que atravesar un río. Y el burro, cuando estaba en mitad del río, como que pues hizo de burro y dijo que de aquí no me muevo. Y venga, dale, venga, por favor. Hablando con él. Bueno, creo que ha estado de psicólogos y todo al final.
El burro es un poco asno, que
sí,
se suele decir,
¿no? Una noticia de la semana pasada, pero creo que es muy interesante. Por si acaso no la has escuchado, si la has escuchado te la repito porque seguro que te vas a regurgitar. Ha sido en Japón. Un tren sale 20 segundos antes de la hora prevista y la compañía pide perdón. Salió 20 segundos antes de la hora prevista.
Pero eso solo pasa en Japón.
Y en Japón, o sea, cogió la compañía y dijo...
Y no les devuelven el dinero de milagro.
Vamos, y les invitan a un viaje.
Ha salido 20 segundos
antes. Sí, tenía que salir a las 9:44:20. O sea, perdón, 9:44:20, eso. Y salió a las 9:44:10.
En punto.
O
sea, que 20 segundos.
20 segundos antes.
Bueno, tengo que decir que los que estaban ya en el tren sin problema, pero el que tenía que cogerlo y llegaba 10 segundos tarde le ha hundido.
O sea, me gustaría, en serio, yo ese día había mirado las cámaras para ver si verdaderamente alguien se había quedado colgado. Y entonces, si alguien se había quedado colgado, pues me callo la boca. Pero si no, es que me extraña mucho que alguien llegue tan pillado como 20 segundos.
Bueno, hay de todo.
Pero el detalle, eso de que te pidan perdón.
Perdón, o sea, por salir 20 segundos antes.
Me parece que es, o sea, una cosa...
Tremendo.
¿Me cabe una más?
Sí,
también él se va a abrir un restaurante y dirá todo, bueno, pues un restaurante anda que nos abren ya. Pero esto es especial porque va a ser un restaurante submarino, el primero de Europa. El estudio es Nojeta, como es en noruego no tengo muy claro si se pronuncia así.
Bueno,
va a dar forma a Under. Es el primer restaurante bajo el mar en nuestro continente. Las costas noruegas se encargarán de hacer realidad una imagen propia de la ciencia ficción. Tú imagínate.
Qué bonito, estar ahí, pero es cenando. Como una especie de submarino.
Sí, o sea, pero se ha metido dentro. O sea, si ves, además, es como si de repente se hubiera caído un muro de hormigón así dentro del mar. Uh-huh. Imagínate que se queda como ladeado y entonces por ahí van a estar las escaleritas y cuando llegas y a la parte de abajo, para que no, o sea, se sumerge, pero sí, hay una parte que queda evidentemente por encima del agua, cuando llegas abajo es toda una cristalera.
Pero que no está no se sumerge constantemente.
No,
sino que
no,
está,
no. Está,
vale,
metido,
está hecha
ahí,
la estructura.
Eso
vale.
es, eso es. Bueno, te voy a decir, este estudio noruego, como decía, de Esnojeta, autor de reconocidas obras como el Museo Memorial del 11S en Nueva York o del edificio de la Ópera Nacional de Noruega.
O sea, ese estudio, ¿no?
Sí, eso es. Y entonces dijo que tenemos que hacer esto, se pusieron a maquinarlo.
Bonito, ¿no?
Tiene que ser una pasada. O sea, a partir de ahora, cuando alguien llega y te diga que te quiere y que te va a invitar a no sé qué restaurante, le dices, mira, si me quieres demostrar cariño...
Que tienes que ir a Noruega.
Claro, allí se come muy bien. Pide salmón, por cierto.
Supongo...
No, digo, porque es algo que a lo mejor no se te va a ocurrir. No, pero... O sea, a Noruega pide salmón.
Hay gente que es tremenda, ¿eh?
Sí,
que
va
a Valencia y pide una pizza.
Sí,
cosas
sí, bueno,
así.
O sea...
Esto está muy bien, porque seguramente tenga algún tipo de cristalera o para que pueda hacerlo todo,
ahí los
claro.
bichos, imagínate, y un día que haya marejadilla, de repente, que ves? O sea, notarás ahí como las corrientes, cómo se mueve todo.
Bonita.
En algún momento, algún alucinado de esos que hacen submarinismo se meterá para abajo y estarás tú ahí y de repente aparecerá y te dirá, ¡ah! Mira, que ya estaba aquí diciendo alguien, ¿eh?
Ya nos llaman la atención.
Nos llaman la atención. Bueno, pues te voy a decir por qué. Porque antes de pasar frío en el Polo Sur, vamos a recibir en un ratito, ¿verdad? Pues un montón de noticias. Uh-huh. Pero te quería contar...
Ya que estamos escuchando a Eminem,
no,
me parece.
Es Beyoncé,
no,
Beyoncé,
no, no, Beyoncé,
que va a acompañar en el próximo trabajo a Eminem, que llevaba un tiempo así calladito, ¿verdad?
Sí.
Y ahora ya nos está presentando lo que va a ser su nuevo trabajo de este rapero, que en su día además se presentó con Dido, que nos hizo alucinar con aquella canción en la que se juntaban dos voces, una protesta y la otra era todo suavidad. Y ahora aparece, fíjate, con otra de sus musas, que es
me
Beyoncé.
Me gusta mi Eminem. Oh. Vamos a escucharle un poquito hasta que lleguemos a la actualización de las 5. Knowing that no matter what bars I come with, you're gonna heart gripe, and that's a hard fight getting to swallow. So I scrap these as pressure increases like khakis. I feel the ice cracking because I walk on water, but I ain't no Jesus. It's the curse of the standard that the first of the Mathers disc set. Always in search of the verse that I haven't spit yet. Will this step just be another misstep to tarnish whatever the legacy, love, or respect I've garnered? The rhyme has to be perfect, the delivery flawless. And it always feels like I'm hitting the mark till I go sit in the car, listen, and pick it apart. Like this shit is garbage. God's given me all this, still I feel no different regardless. Kids look to me as a god, this is retarded. If only they knew, it's a facade and it's exhaustive. And I try not to listen to nonsense, but if you bitches are trying to strip me of my confidence, mission accomplished. I'm not godsend, Nas, Rakim, Pac, Big James, Todd Smith, and I'm not Prince. So. Muy bonita esta mezcla de Beyoncé con Eminem. Quédate con nosotros porque a partir de las 5 de la mañana viajamos a la Antártida, una de las zonas del planeta que más nos llama la atención. Ahí se ha puesto en marcha una nueva expedición española. Enseguida te lo cuento. Antes actualizamos la información. Ahora a las 5 con Dani Trigo. I'm a Rubik's, a beautiful mess, at times juvenile, yes, I goof and I jest, a flawed human, I guess, but I'm doing my best to not ruin your expectations and meet them, but first, the speed em verse, now Big Sean, he's going too fast, is he gonna shout or curse out his mom? There was a time I had the world by the balls eating out my palm. Every album song I was spazzing the fuck out on, and now I'm getting clowned and frowned on. But the only one who's looking down on me that matters now's Deshaun. Am I lucky to be around this long?